Muy buenas, amigos todos. Queremos que la palabra del Señor nos ayude a esta vida que tenemos, la vida de la gracia. La palabra de Dios escrita ya en el Antiguo Testamento, porque hay mensajes importantes para nosotros. Aun en estos libros, que como decimos, si tenemos que saber siempre los géneros literarios, no todos los libros que parecen historia son historia, como no todo lo que dice Jesucristo es verdadero en cuanto hecho histórico cuando cuenta una parábola, sino el mensaje que luego da, claro. Pues así también muchos de estos, varios de estos libros del Antiguo Testamento, como el libro de Esther que estamos viendo, que es una especie de novela histórica, sacado algo de la historia, pero no exactamente historia, porque hay confusiones del rey, de los ministros, de las reinas, bien, hay datos que no conciernen a lo que es verdadera historia, pero sí lo que quiere expresar el autor sagrado para el pueblo de Israel. El autor sagrado, que aquí son dos, y lo recuerdo una vez más, que estamos en este libro de Esther, donde hay un libro más, un poco más antiguo, que es escrito en hebreo y que en las Biblias normales está con letra normal, y otro que suele estar con letra cursiva y que es moderno, digo moderno, por allá como 130 o 120 años antes de Jesucristo, y que está escrito con el fondo del otro, pero cambia algunas cositas. Y precisamente cuando estamos llegando al capítulo 3 del texto hebreo, el texto antiguo, esta lucha que va a haber ahora entre Amán y Mardoqueo, lucha, diríamos, de pensamientos, de intereses, y luego vendrán los hechos, pues antes está esas expresiones en griego que dice que a Mardoqueo sí se le había regalado algo, pero en el texto antiguo no figuraba nada, sino que al que el rey Asuero le regaló, y mucho, fue a Amán. Y ahora comenzamos el capítulo 3, en que se va a realizar esta justa posición entre Amán como la fuerza del enemigo, diríamos la representación de los enemigos del pueblo de Israel, y Mardoqueo como la representación del buen israelita. Dice, pasado algún tiempo, el rey Asuero ascendió a Amán, hijo de Amdatá de Agag, le asignó un trono más alto que el de los ministros colegas suyos. Todos los funcionarios de palacio, según orden del rey, rendían homenaje a Amán doblando la rodilla, pero Mardoqueo no le rendía homenaje doblando la rodilla. Bueno, aquí tenemos a un hombre que es exaltado a ser como primer ministro, que es Amán, y tiene un honor tan grande que hasta el rey le da el honor de que los demás doblen la rodilla ante él como ante el mismo rey, como si fuese su representante constante, no constantemente, o su representante, no en un momento, sino siempre donde vaya le tienen que doblar la rodilla como si fuese representación del rey. Pero Mardoqueo, el israelita, no le rinde homenaje. En primer lugar, tenemos, aquí no habla mucho de religión y de Dios, pero sí está en el fondo de que Mardoqueo adora solamente a Dios, al verdadero Dios, y no quiere arrodillarse ante nadie. No quiere arrodillarse ante nadie que pueda tener esta exclusividad de la grandeza, de creerse algo así como si fuese Dios. Pero aquí, para los israelitas, está en el fondo sobre todo más la historia. Y este Amán, por eso dice hijo de Amdatá, de Agag, este Agag, pues suena y parece ser que era un territorio de los amalecitas. Y la historia de Israel, desde muy antiguo, sobre todo desde antes de David y desde Josué, etcétera, pues está la lucha de los israelitas con los amalecitas. Los amalecitas eran como los contrarios, los enemigos, durante mucho tiempo, diría varios siglos, con los israelitas. Y entonces aquí viene a dar otra vez como esta pugna, o esta contradicción, diríamos, este estar enfrentarse el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con un enemigo antiguo que es como el símbolo de todos los que están en contra del verdadero Dios. Precisamente esa palabra Agag era el nombre de un rey amalecita capturado por las tropas y perdonado al principio por Saúl, pero ajusticiado luego, allá que aparece en el primer libro de Samuel. Así pues se da esta expresión que de orgullo de la raza judía, como diciendo, un judío no se inclina ante un funcionario real. Es como una expresión de independencia y dignidad. Pero además de este orgullo, pues también habría como una especie de modelo. Si hay alguien que en medio de tanto servilismo sabe mantenerse y por ello pues se vuelve como un reproche para los demás. Y esto es lo que notan los demás, y ahora sigue el autor sagrado. Los funcionarios de palacio le preguntaron, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y como se lo decían día tras día sin que les hiciera caso, lo denunciaron a Amán por ver si a Mardoqueo le valían sus excusas, pues les había dicho que era judío. Ya aquí, aparece, ya que tiene que decir que es judío, y precisamente por ser judío, y esta es quizá la intención del autor principal, es mostrar que el pueblo de Dios no se inclina ante el opresor que detenta este poder dominante. Mardoqueo había recibido, quizá de sus padres, esa fe tan profunda en el servicio solamente a Dios en cuanto a adoración, en cuanto a la alabanza, y bien podría decir con toda su firmeza, yo alabaré al Dios de mis padres.
Rey del universo, de todo lo creado, Él es el Señor, Él es el Señor.
Yo alabaré al Dios de mis padres, yo alabaré a mi Señor, yo alabaré.
Nunca me abandona, Él siempre me acompaña en mi soledad, en mi soledad.
Yo alabaré al Dios de mis padres, yo alabaré a mi Señor, yo alabaré.
Pues eso es lo que Mardoqueo decía en su corazón, y simplemente pues lo expresaba diciendo que era judío. Pero parece ser que al principio no lo había comprobado Mardoqueo, no se había dado cuenta, porque él procuraba pues como hacerlo a escondidas, diríamos, separándose un poquito, hasta que se lo dijeron, y entonces sí, dice el autor sagrado, Amán comprobó que Mardoqueo no le rendía homenaje doblando la rodilla, y montó en cólera, pero no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, como le habían dicho a qué raza pertenecía, pensó aniquilar con él a todos los judíos del imperio de Asuero. Bueno, aquí tenemos a este malvado, claro, es el prototipo, aquí le está poniendo como el prototipo de los enemigos del pueblo de Israel. Le recuerdo que está como representado el pueblo amalecita por su nombre, es decir, de dónde proviene, que era de Agag, el nombre de aquel rey amalecita, y esta es la maldad humana, que no solamente quiere destruir a una persona, sino quiere destruir a todo el pueblo. ¿Recuerdan aquello, amigo, de allá del Antiguo Testamento, que les había dicho Dios por boca de un profeta a los israelitas por boca de las leyes que tenían de sus sacerdotes, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que si uno se va a vengar, hombre, que por lo menos no le quite más de lo que ha hecho. Es decir, que si este Amán quería destruir a Mardoqueo, bueno, pues destruye a Mardoqueo, pero no toda la nación, no todo aquel pueblo. Bueno, pues su odio empezó a ser tan grande, su orgullo tan grande, la soberbia del que domina a veces es tan grande, y esto es una lección que se les quiere dar el autor al pueblo de Israel, que no se dejen dominar del poder de la ambición, porque la ambición es muy mala y quiere destruir no solamente a una persona, sino a su familia y a todos aquellos que están con esa persona. Quizá dentro de su soberbia pensaba que si se dejaba humillar por una persona, por Mardoqueo, luego vendrían otros y tampoco se le someterían, y especialmente sabiendo que los judíos no se le iban a someter, no se le iban a arrodillar. Y ahora usa, pues diríamos un poco como la magia, la suerte, podríamos decir que era como para quitar ese escrúpulo que tenía. Es decir, él que no había sido escrupuloso para matar a quien sea, en este momento como que se siente un poco escrupuloso para decidir cuándo va a ser o cuándo va a realizar ese proyecto en contra de este pueblo. Y bueno, y echa a suertes. Pero veámoslo como lo dice así el autor. El año 12 del reinado de Asuero, el mes primero, o sea el mes de abril, se hizo ante Amán el sorteo llamado Pur, por días y por meses. La suerte cayó en el mes 12, o sea, el mes de marzo. Bien, entonces tenía que decir, bueno, ¿y cuándo voy a realizar toda esta venganza? Las cosas iban despacio allí, ¿no? Pasaban meses. Y la suerte cayó en ese mes 12, la suerte que llamaba Pur. Aquí también vendrá un poquito, porque aquí varias veces está en lo de la fiesta del Purim, y también aquí entra lo de la suerte para el que luego lo celebrarían. Pero sobre todo es curioso, diríamos, o es interesante para los israelitas de aquel tiempo, que todo lo veían un poco bajo el signo, los signos simbólicos, los números simbólicos. Esto de los 12, del 12, pues es quizá importante, porque 12 son las tribus de Israel. Y entonces ahora estaban en el mes primero y cae la suerte para el mes 12. El mes primero, que era el mes de la Pascua, la celebración de la conquista de la libertad contra la opresión en Egipto. Y ahora se va a realizar otra liberación. Y para eso se lanza la suerte, que en Persia era Pur, se decía así. Y esto pues era como para adivinar el momento propicio de un acontecimiento, de cualquier acontecimiento. Ahora aquí quiere sacar la suerte para este acontecimiento, que resulta que es en el duodécimo mes. Y esto simple también pues se trata de algo simbólico. Es como una historia de enfrentamientos, de conflictos con el mal, y cuando Israel salga victorioso, pues es como comenzar una nueva vida. Es decir, Israel, que ha sido como un pueblo señalado y perseguido por la historia, pues ahora va a realizar otra nueva liberación. Esta liberación, que aunque no lo diga exactamente aquí en el texto hebreo, el antiguo, pero está en la mente, y por eso es libro de la Sagrada Escritura, que es mediante la liberación causada por Dios. Y para que se dé esta maldad, diríamos, esta ruina de todo el pueblo, claro, el que lo tenía que dictaminar era el rey. Y entonces Amán se fue donde el rey y le empezó a decir una cantidad de mentiras, pues bueno, una serie de que curiosamente, dice un autor, y por ironía, pues describen exactamente la identidad de cualquier judío, de todo Israel, no solo de entonces, sino hasta de casi de nuestros tiempos. Dice, hay una raza aislada, diseminada entre todas las razas de las provincias de tu imperio. Tienen leyes diferentes de los demás y no cumplen los decretos reales. Al rey no le conviene tolerarlos. Si a vuestra majestad le parece bien, decrete su exterminio y yo entregaré a la hacienda 300 toneladas de plata para el tesoro real. Bueno, aquí le quiere mostrar al rey que son enemigos, y esto siempre se ha dicho. La muerte de Jesús pues fue también por política, porque le decretaron como enemigo del César, como enemigo del Imperio Romano. Así ahora a todo el pueblo de Israel le quiere Amán mostrar como que es enemigo del rey, cuando en realidad no era así. Pero lo que sí es verdad, que esa identidad del pueblo, que tiene su propia cultura, su propia identidad, era algo que no solamente era del tiempo de Asuero, del rey Artajerjes, cuando es, sino sobre todo cuando esto se estaba escribiendo, y ya casi poco antes, pues 100 años antes de Jesucristo, 200 años o 300, cuando se escribía pues lo de el texto más primitivo de Esther, pues ya existía ese pueblo diseminado, pero que tenía esa cultura y esa identidad. Y esa identidad, sobre todo, son esas leyes diferentes. Diríamos que más que leyes es la ley, con mayúscula, que es la Torá, es el estar con Dios, es el acontecimiento que se va fundando de la historia de Israel para decretar que Dios es el que les va liberando y que Dios es el verdadero rey suyo, o el verdadero pastor, como se dice en el Salmo.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Qué difícil es decir estas expresiones, que Dios es nuestro pastor, cuando hay enemigos, enemigos verdaderos, como Amán con Mardoqueo, que le dice al rey que este pueblo no cumple las órdenes del rey. Cuánta mentira, cuando en verdad Mardoqueo, que personificaba al pueblo judío, había salvado la vida del rey. Pero Amán presenta al pueblo en contra del rey, y este, al verse amenazado, está de acuerdo.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos.
Y el rey, pues de una manera muy fácil, que es hasta irritante, dice un autor, que ni consulta su consejo real, sino que abdica de su responsabilidad al entregar su anillo. Y dice que el rey se quitó el anillo del sello y se lo entregó a Amán, hijo de Amdatá, de Agag, enemigo de los judíos, diciéndole: haz con ello lo que te parezca y quédate con el dinero. Fíjese que encima, además, le había preparado mucho dinero, porque claro, aquí podía decir Amán: a ver si el rey a lo mejor se queja, porque claro, si mata al pueblo judío, pues el pueblo judío tendría sus tierras, sus posesiones, y claro, contribuía a las rentas del tesoro real. Y claro, si les mata, iba a ser menos tributos. Entonces Amán, que piensa en todo, le ofrece al rey una cantidad extraordinaria, y de 340 toneladas de plata. Sin embargo, el rey se muestra de acuerdo de un modo irreflexivo, ni se preocupa siquiera de averiguar bien la veracidad de las acusaciones, si hay verdadero peligro real, si existe ese peligro, y le entrega ese anillo para que haga lo que le parezca. Pues claro, es lo que deseaba Amán, y entonces ahora sí se aprovecha, y la maldad aprovecha cuando tiene una ocasión para realizarla. Dice el autor sagrado: los notarios del reino fueron convocados para el día 13 del mes primero, y tal como ordenó Amán, redactaron un documento destinado a los sátrapas reales, a los gobernadores de cada una de las provincias y a los jefes de cada pueblo, a cada provincia en su escritura y a cada pueblo en su lengua. Estaba escrito en nombre del rey Asuero y sellado con el sello real. A todas las provincias del imperio llevaron los correos cartas ordenando exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, niños y viejos, chiquillos y mujeres, y saquear sus bienes el mismo día, el día 13 del mes de marzo, o sea, el mes de Adar. Bueno, todavía faltaba un tiempo, porque la suerte pues había puesto todavía un tiempo en que se iba a realizar esta salvación de Dios, por medio de Dios, diríamos por medio de la providencia de Dios, que va organizando las cosas suavemente para que su pueblo, sobre todo cuando clame, cuando grite a Dios pidiendo la protección, Dios le ayudará. Entre tantos simbolismos, que siempre escribe la Sagrada Escritura con simbolismos para nosotros, pero para aquella cultura pues era mucho más propia, dice que se anuncia o se escribe este decreto el día 13 de Nisán, es decir, cuando iba a ser la Pascua comenzaba el día 14, y de hecho pues hay una, diríamos que hay una relación en la liberación, como está hablando de liberación, si uno va a hablar de la liberación de ese pueblo, siempre Israel iba a la liberación de Egipto, la liberación de la Pascua, que todos los años la recordaban. Este decreto, que se dirige a todas las autoridades del imperio, los sátrapas eran los que gobernaban en 20 regiones, los gobernadores de cada una de las provincias, que eran 127, había dicho al principio, los jefes de los diferentes pueblos del imperio, porque era un imperio, diríamos un rey de reyes, que es lo que significaba un emperador. Y el decreto es universal, y por eso en cada provincia pues no se hablaba la misma lengua, y por eso dice que hay escritura según la escritura de cada lugar, y todos los judíos tenían que ser muertos sin ningún motivo, sin ninguna explicación posterior, pero simbólicamente es como el cordero que se mata ese día de Nisán, el día de la Pascua, y luego va a haber como un año entero de angustia hasta ese fatídico y desafortunado día. ¿Y qué decía este rey a sus gobernadores en aquella carta? Claro, el texto antiguo hebreo no decía nada, pero el texto griego, después de muchos años, ya por el año ciento y pico antes de Jesucristo, pues le pareció bien poner toda carta, hacer una carta de un rey que aquí ya podríamos decir que es el pensamiento de los tiranos de todos los tiempos, y especialmente quizá teniendo en la mente el imperio del emperador Antíoco IV Epífanes, del que hablamos en los libros de Judit, el que se habla mucho en los libros de Daniel, de los Macabeos, es decir, que era el poderoso, el opresor del pueblo judío. Y aquí en esta carta pues se va expresando, diríamos, esa mentalidad del poderoso ante el pueblo, que quiere como fundar, como diríamos componer los motivos, analizar los motivos de esa razón de Estado que tiende a matar una nación hasta el genocidio. Eso hasta Hitler en Alemania, pues siempre daban sus razones, no, claro, la razón de Dios. Y comienza así la carta, que está en el capítulo 13, que lo suelen poner a continuación, aunque era de un texto griego mucho más tardío. Copia de la carta. El emperador Artajerjes, cuando digo el emperador Artajerjes, hay en otros sitios que pone el rey Asuero, pero en el original del griego ya le ponía este nombre. El emperador Artajerjes a los gobernadores de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y a los jefes de distrito bajo sus órdenes. Jefe de muchas naciones y señor de toda la tierra, procuro no ensoberbecerme con la arrogancia que da el poder, sino gobernar siempre equitativa y benévolamente para que mis súbditos disfruten siempre de una vida sin tormentas, ofreciendo así una política humana y dejando libertad dentro de nuestras fronteras, intento restablecer la paz tan deseada de todos. Hombre, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, pero cuánta mentira suele haber aquí. Porque aquí está, diríamos que poniendo un poco los motivos de Estado, como el faraón. Claro, el faraón cuando oprimía a los hebreos, pues en primer lugar daba una razón económica, pues porque los hebreos eran una mano de obra baratísima. Luego daban una razón militar, pues para que no se sumasen a posibles invasores, porque si salen fuera de Egipto luego vienen con las armas en contra nuestra. Luego una razón política para que la minoría no creciese y se hiciese amenazadora. Y así pues va contrastando también este monarca persa y va diciendo que él es el modelo de todo, se pone como modelo. Bueno, quizá un poco irónicamente aquí el autor estaba exponiendo lo que el emperador, aquel poderoso Antíoco Epífanes decía, que él era, buscaba la paz. Y así dicen muchos, con este motivo de la paz, verdaderamente, cómo se equivocan y cuánta guerra proclaman y cuántos encontramientos con ese paz. Claro, la paz es para ellos, la paz para los poderosos, y la paz es cuando los humildes se quedan sin hablar y se quedan abajo y no protestan, y cuando hay esta tranquilidad creen que es una paz, y la paz no es así, la paz es algo mucho más interior. En realidad, para que haya verdadera paz habría que hacerse un mundo nuevo, así como algunos niños que sueñan en un mundo nuevo de pueblos y naciones, pero donde haya verdadera paz, esa paz sí que realmente vale la pena que viva la paz. El rey Asuero, dice la crónica, lo que hemos leído, que hacía muchos banquetes demasiado extraordinarios. No creo que muchas personas sencillas estuvieran en paz verdaderamente con él, porque la paz está cuando se busca el bien de todos. Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos viendo esta carta, examinando un poco esta carta que dirige Artajerjes o Asuero a los jefes de los distintos distritos o provincias en contra de los israelitas, para que veamos y comprendamos luego cómo Dios, aun en medio de esa humillación que les realiza, que les quiere realizar a los israelitas, Dios le salvará. Pues el próximo día seguiremos aquí, amigos. Hasta el próximo. Adiós a todos.